Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y por qué lo aborreces? ¿Qué te hizo? ¿O tienes celos o tienes envidia? Y todo celo y toda envidia es diabólica, amado hermano. Me estoy dando a entender para que conozcas cuál es el espíritu que te gobierna de vez en cuando o a lo mejor siempre. Eres hijo, pero tienes algo que te está gobernando. Y qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso, amado hermano. Porque dice el Señor que somos pacificadores. El primer ministerio que Dios nos dio es de reconciliar al mundo con Él. Si tú no tienes ese ministerio, entonces no te metas a otro ministerio. Porque tarde que temprano el diablo te va a dar un mazazo tremendo. Sí. Ustedes lo van a ver. Van a ser testigos de muchas cosas que va a acontecer dentro de las congregaciones. Lo van a ver. Sí. Con Dios no podemos jugar, amado hermano. Para Dios una alma es muy preciosa, como quiera que sea el alma. ¿Sí? Una vez Juan le dijo al Señor, mira, eso están predicando allí y no son con nosotros, ¿quieres que pidamos fuego como Elías? Dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Entonces, si tú y yo aborrecemos a alguien, yo algún pastor o alguna situación, yo vengo a ser homicida, hermano. Si tú aborreces a alguien dentro del tribunal de Cristo, tú y yo somos homicidas. Y yo no lo estoy inventando, lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? Amén. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Alguien me preguntaba, quiero platicar contigo de la salvación. Ahí estamos viendo. Y vamos a hablar muchísimas cosas si en tu corazón hay disposición a que Dios te revele qué delicada es la vida de la gente que te rodea para Dios. Aunque para ti no, para Dios sí. Por eso el reclamo que le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaba Caín? Más aún, apreciaba la vida de Caín Dios y lo estaba moviendo al arrepentimiento y no quiso. No venimos a aprender Génesis para que tengas conocimiento, sino para que tengamos arrepentimiento, hermano. Esa es la idea de un servidor. ¿Sí? Y que puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Una vida abundante. Amén, amén. Por eso dice el Señor, preguntadme de las cosas que han de suceder. ¿Vas a pedirme a mí cuentas de mis hijos? Dice Dios, ¿quién me va a pedir cuentas de mis hijos? Yo tengo un plan perfecto para cada uno de mis hijos. Por eso dice Romanos 12:2, renovaos, no os conforméis a este siglo, a las modas. Ve dentro de las iglesias cómo andan las muchachitas y todos, cómo andan. Es que no le veo nada de malo. Bueno, pues allá ustedes, ¿no? Aquí no se prohíbe nada. Aquí se les dice lo que dice la palabra del Señor. Y usted tiene su propia voluntad, su libre albedrío. Repito, si usted anda en otras cosas por allá y yo sé, y usted viene aquí, yo no le puedo cerrar la puerta. Me dieron unas llaves para abrir el cielo, no para cerrarlas. Amén. Pero eso ya depende de que tú quieras entrar. No, ya no depende más que es tu voluntad. Pues si no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestro entendimiento. ¿Cómo te vas a renovar? Con la palabra. Para que podáis comprobar que la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios es agradable. Agradable en grande manera. Aleluya. Luego dice, yo hice la tierra y puse sobre ella al hombre. Amén. Y luego nos dice que la ayuda, nuestra ayuda está en él, en nadie más y en sus manos. Es tan inmenso Dios en su persona y en su poder y en su amor, que los que ignoran voluntariamente que Dios fue quien creó todo lo que existe, tampoco iban a creer todo lo que nos dice Dios en Isaías 65, mira, ve conmigo a Isaías 65, por favor. Isaías 65, 17, ya lo tenemos. Dice, ¿por qué aquí que yo crearé, qué cosa? Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Gracias a Dios por esta palabra. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí. Isaías 66, 27, ahorita lo vamos a ver estos versículos. Isaías 66, 27 dice, y saldrán y verán los cadáveres de quién. 24, perdón. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Amén. ¿Lo está usted viendo? No vaya usted a pensar que va a haber puros muertos así. Cadáveres, no, van a ver los muertos que usted ve aquí en esta tierra que no son hijos de Dios. Porque todo el que no ha nacido de nuevo está muerto para Dios. ¿Sí lo están viendo? Un científico que no conoce dice, estás loco, esto no es cierto, ¿cómo? ¿Cómo? Pues si no creen en el Génesis, ¿cómo van a creer en todo lo demás? Por eso es muy importante que tú y yo aprendamos todo lo que viene en Génesis y lo vayamos desmenuzando para que haya un cambio verdadero en nuestro corazón. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. ¿Qué cosa dijo Jesucristo del infierno? Donde el gusano no muere. ¿Te gusta vivir entre gusanos? Ahí vas a vivir entre la porquería por toda la eternidad. ¿Verdad? Por eso decía Pablo, cuidemos nuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Y es lo que menos hacemos. ¿Sí? Ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. Los vas a ver, ¡ay Dios, qué tremendo, hermano! Las condiciones que nos esperan serán tan diferentes para los que creemos, que sí vale la pena vivir la vida, hermano, o lo que nos resta de vida, como nos dice Segunda de Pedro 3:11, que vivamos piadosamente. Léanlo, Segunda de Pedro 3, versículo 11. Hermano, si usted y yo no vivimos piadosamente, ¿quién sabe qué esté pasando en nosotros? ¿Sabes qué cosa es ser piadoso? No estoy hablando que seas piadoso con el pecado, sino con el pecador. Y ser piadoso es decirle al que anda mal, hermano o señor o señora, te vas a extraviar, ¿qué te importa? A mí sí me importa. Para eso me dejaron en la tierra, para venirte a decir cuidado. No te dejaron para venir a pedir cosas y cosas y cosas, sino para salvar almas, Dios a través de ti, de mí. ¿Ya lo tienes? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En lugar de angustia y dolor y tristeza, ¿qué cosa se nos dice en Isaías 65, 17? En lugar de angustia y dolor, amado hermano, es precioso lo que tiene Dios para el que cree, hermano. Isaías, por eso el diablo siempre te va a llevar. Se va a llevar a confusión. Isaías 65, 17, ya lo leímos. Que de lo primero ya no habrá más recuerdo ni pensaremos en lo pasado. Aleluya. Escuche bien esto, mire. Si desafortunadamente algún ser querido nunca quiso nada con Dios, dice el Señor que ya no habrá más recuerdo. Todo lo borrará Dios de nuestra mente. ¿Qué? Todo. Todo. Porque a lo mejor allá, mi hermano, esa era la situación de la doctrina romana. Yo iba cuando tenía yo problemas al panteón, allá donde estaba el cadáver de mi madre, ahí me sentaba yo y le decía yo, tú que estás tan cerca de Dios, mamá, dile que me ayude. Yo creo que muchos hicieron esas, y eso es ocultismo. Así me acercaba yo. Hasta el que me dijo, estás mal, Jorge, cuando viene el conocimiento de Cristo. No, dice. Te imaginas, si tu mamá estuviese en el cielo, que tú no sabes, ni yo tampoco, y estuviera viendo todas las cosas que pasas, en lugar de apocalipsis, que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, entonces iba a ser, iba a estar pasando llore y llore, viendo todos tus conflictos que tienes. Y se me abrió así el entendimiento. Allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Por eso decía Jesucristo, no lloren por mí, preocúpense por ustedes, cuando él iba al Calvario. Espero que tomemos en serio el Evangelio, hermanos. Si hay algo serio en esta vida es lo que Dios se nos acercó. Dios vino y se nos acercó y nos dijo, heme aquí, aquí estoy. Y si tú no tomas en serio que Dios se te haya acercado, entonces no tomas en serio tu vida y no tomas en serio nada. Aunque a ti te parezca que sí tomas en serio cosas. Lo que sí tomamos en serio es que nos ofenden y brincamos y gritamos y decimos, porque es nuestro yo en acción. ¿No? ¿Verdad que sí? ¿O no? Qué tremendo es esto, hermano. Por eso es tan urgente clamar a Dios por nuestra familia, hermano. Ahorita. Ahorita y llevarles el Evangelio. Hoy hablé a México y me dijeron cosas que me llevaron a orar y a quebrantarme ahí. De mis sobrinos, por parte de mis hermanos que fallecieron. Mi sobrina, que es directora de un área de la Policía Federal Preventiva, ahí de. Me decía, no, y se puso a llorar, tío, decía, ¿cuántas cosas están pasando en la familia? Digo, sí, yo pienso que sí. Perdidos. Uno encarcelado en Estados Unidos. ¿Verdad? Uno muy malo, que lo internaron el viernes, el otro no aparece. Dios, más de 20 años pidiéndole a Dios por ellos les hablé de Cristo. ¿Qué puedo hacer? Le decía yo. ¿Qué puedo hacer? Más que pedirle a Dios misericordia por ellos. ¿No? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? Mucho. Mucho creer que Dios puede salvarlos. ¿Sí? Por eso, repito, es tan urgente clamar a Dios por nuestra familia inconversa. Y por toda la gente que nos rodea, hermano. Porque el futuro de los que ignoraron voluntariamente la palabra del Señor será tremendo. Ya lo vimos en Isaías. Y verán los cadáveres de todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Y qué tremendo va a ser que vayamos a ver a alguien que amamos. Decía un predicador, yo terminé llorando ahí. Un predicador que creo que una vez aquí se los comenté. Dice, va a estar ahí la muchacha perdida y la mamá de este lado, diciéndole, mamá, dile al Señor que me perdone. Y la mamá llorando, hija, ¿cuántas veces se te dijo que no anduvieras con ese hombre casado? Y te aferraste, hija, llorando las dos, una de un lado y otra de otro lado. ¿Cómo vamos a pasar ese tiempo? Ahorita lo pasamos muy cómodos, hermano. ¿Verdad que somos bien cómodos o no? Comer y dormir es lo que hace el cristiano y pedir, pero no padecer por las almas, ¿verdad? Ojalá que Dios te conmueva, hermano. Yo no, ni lo estoy haciendo para que te conmuevas. Si no te mueve el Espíritu Santo, hace falta la unción o tu corazón está muy cerrado. Son dos cosas. Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Para qué quisiera predicarles allá si tienes muchas cosas que hacer alrededor de tu casa? Recibiréis poder y me seréis testigo primero en tu casa, tu Jerusalén. Después, cuando termines ahí, deja que Dios te mueva a otro lado. ¿Verdad? Es preocupante, amado hermano. Es preocupante todo esto. Cambió mi concepto hace como 7 años de tener una iglesia grande y hacer shows. Y, ¿no? Y tenía yo muchas ganas de hacer invitar. Conozco a muchísima gente que en todo, fue aquí y en Estados Unidos, pero Dios no me trajo a eso. No. Con que llegue yo con una persona al cielo, no me voy a presentar con las manos vacías al Señor, hermano. Con un alma que pueda decir: Señor, gracias por este hombre que lo pusiste en mi camino. Ya no quiero más. ¿Verdad? Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos. Mateo 13, versículos 41 y 42. Que espero que se den cuenta que Génesis habla de toda la Biblia. ¿Ya lo tienen? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Ya escuchó? ¿Ya escuchó? Usted puede caminar con gente que es piedra de tropiezo, pero no les pasa nada hasta el final del tiempo. Es necesario que haya escándalos. Esa palabra que dijo Jesucristo, es necesario que haya escándalos. Pero hay de aquel por el cual se produzcan los escándalos. Hay de aquel, dijo Jesús. Hermano, la palabra es tremenda, ¿eh? Es tremenda la palabra. Si buscas quien te endulce los oídos, hay cantidad de gente que lo puede hacer. ¿Sí? Marcos 9, versículos 47 y 48. Hay unos que dicen que es uno pesimista. Yo no tengo nada de pesimista, amado hermano, te lo aseguro. Te lo aseguro. Ya lo tienes, Marcos 9, versículos 47 y 48. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay una preeminencia del reino de Dios, amado hermano. Apocalipsis 14, versículo 11. Todo esto está incluido, amado hermano, en esa palabra que dice, a ver si la alcanzamos a estudiar, sí, en este momento, en este tiempo, en lo que Dios le dijo a Adán desde un principio. Juan 14, 11. ¿Están despiertos? Sí, está bien. Apocalipsis 14, 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Fíjate nada más. Va a ser tremendo, hermano. Dios tenga misericordia de nosotros. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Decían los apóstoles: Señor, mira qué hermoso, qué precioso. Los demonios huyen en tu nombre, los enfermos sanan, los muertos resucitan. ¿Qué dijo Jesucristo? No se alegren de eso. Alégrense de que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre sané enfermos, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Y esto lo digo porque en muchos lugares hay unos shows tremendos, pero no te hablan de santidad. No te hablan de tu responsabilidad personal que tienes. Y esto es personal, hermano. Y fuimos advertidos desde Apocalipsis 21:8 dice, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, ¿cuáles cobardes, amados hermanos? Aquellos que les da miedo hablarles a la gente de Cristo y se dicen cristianos. ¿Sabes que hay cristianos submarinos? De repente empieza a hablar ahí de la palabra. Fíjate, ay, yo también soy cristiano. No me digas, Chuy. Hombre, qué barbaridad. Pero nunca les hablan a la gente de lo que dicen que creen, ¿no? Ya lo viste ahí. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Por qué es la muerte segunda? Porque la primera muerte es cuando mueres en el cuerpo, muere tu cuerpo. Pero hay otra muerte segunda, que muere el espíritu. Por eso alguien dijo que el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere solo una vez. Naces de la carne y naces del espíritu. Entonces nada más mueres en el cuerpo. Pero si cuando nada más naces en el puro cuerpo y nunca naces en el espíritu, te toca la muerte segunda. Bueno, a ti no, a aquellos que no quieren nada con Cristo. Dios, es más que imposible hablar de la creación del hombre sin hablar del futuro del hombre. ¿Sí lo están viendo? No podemos hablar de la creación sin hablar del futuro. ¿Verdad? Para el que cree es maravilloso el futuro, amado hermano. Para el que cree. ¿Sí? Me hablaban de un sobrino, tengo ya de mi hermana Elena, es ingeniero químico. Esposo, hijo de un esposo, un peruano que tuvo mi hermana Elena. Y se separaron. Y este muchachito, pues de alguna manera, se crió con nosotros. Y sin tener papá, pues, se esforzó y trabajaba y estudiaba. Y es ingeniero químico, ya se casó, tiene tres hijos. Y tiene tres trabajos. Porque quiere comprar su casa. Se oye muy bien, ¿verdad? Pero no tiene a Cristo en su corazón. Si nosotros nos esforzáramos, teniendo a Cristo en nuestro corazón, por hacer la obra de Dios, tener ese sentir por las almas que se pierden, ¿tú crees que Dios no iba a cubrir todas tus necesidades? Porque tú estás haciendo la necesidad de Dios, que es la salvación de las almas. ¿Verdad? Lo que te quiero decir, nos esforzamos por cosas que son perecederas y es donde más ímpetu ponemos, más fuerza, más empeño. Pero para lo que es verdadero, ¿y por qué? Porque no estamos conectados con la fuente en una oración diaria, diaria, diaria. En la mañana clamar y en la noche también, hermano. Urge. Urge, y no para que se llene aquí, esa no es la idea de un servidor, hermano, sino que se llene el cielo. Amén. Volviendo al libro de los principios, Génesis, vamos al capítulo 2, versículos del 4 al 7. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Están conmigo? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿No te has fijado que cuando muere alguna persona, así la ven? Bueno, antes yo veía en donde anduve que le ponían un espejo en la nariz. De ahí se veía si vivía o no vivía. Aquí es el aliento de vida. Cuando murió mi madre murió en mis brazos. Y pues no le voy a decir que grité. No, gracias a Dios que no. Pero sí, hay veces que ve uno a los viejos que están cansados, que uno dice, Señor, que descansen. ¿Para qué los quieres ahí hechos bulto, sufriendo nada más? Hasta en eso somos egoístas, ¿verdad? Por eso yo le digo a Dios, Señor, si me vas a dejar tiempo, déjame buen tiempo. Si no, por favor, llévame. Llévame. ¿Verdad? Aquí se nos enseñan los orígenes de la tierra y se nos enseña que no había lluvia ni hombre que labrase la tierra. Ahora tampoco. Ahora como el gobierno les da dinero, pues menos labran la tierra. Les dan 1,000 pesos al mes, creo. Volvemos al Génesis. Tremendo. No había ni hombre que labrase la tierra y que subía de la tierra un vapor que se convertía en rocío, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Sí? Y en el versículo 7 se nos enseña cómo fue formado por Dios el hombre y de qué manera Dios le dio la vida. Amén. Fíjense, nada más Dios es suplido. Y de ese suplido todavía vivimos tú y yo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Aleluya. Qué precioso es eso. Sí lo puedes contemplar. Nada más Dios dio una orden que crecieran los árboles y todavía siguen creciendo. El mar sigue dando los peces. El conflicto para Dios somos nosotros, su pueblo. Somos el conflicto de Dios. No pasa así con nuestros hijos. Si te descuidas, los conflictos en nuestra casa son nuestros hijos. ¿Verdad? Bendito es Dios. Entonces aboquémonos a nuestros hijos, amados hermanos. También vemos por primera vez el nombre, el nombre o uno de los nombres de Dios. Jehová Dios. Jehová Dios. Yo soy el que soy. Dios viene de una palabra hebrea que significa fuerte. Es lo que significa Dios, fuerte, poderoso, ¿sí? Vemos esa expresión aquí porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, y donde está por primera ocasión el nombre de Jehová Dios. Amén. Porque en Génesis 1:1 hablamos que era Elohim, o sea, la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En Génesis 1:26, Elohim, y dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sí, amados hermanos. Y aquí vemos que dice Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Consecuentemente, la lluvia también es un ¿qué? Es un don de Dios. Es un don de Dios la lluvia, amados hermanos. Vemos también el origen de nuestra alma. Nuestra alma tiene su origen ¿en dónde? En el aliento de Dios. Ahí tiene su origen nuestra alma, en el soplo divino de Dios. Amén. No vemos que Dios le haya soplado a un chango, ¿verdad? Ahora sí parecemos changos, antes no. Yo creo que dice la Biblia en Eclesiastés que Dios hizo al hombre perfecto. El cuerpo carecería de valor y utilidad si el alma no lo animase. O sea, el cuerpo sin tu alma se convierte en carroña. Se oye fea la palabra, pero así es. ¿O no es cierto? Y es lo que más cuidamos. Es lo que más, bueno, algunos. Otros le damos pero fuerte a todo. ¿Verdad? En lugar de cuidarlo de adentro, cuidamos la apariencia. ¿Cómo me veo? Pues feo. ¿No? Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, por eso aquel que hizo el alma es el único que puede renovarla. Nadie la puede renovar más que el que la hizo, amado hermano. La palabra, no es la música, es la palabra que puede renovar el alma. Mire, vayamos a Proverbios 15, versículo 32, por favor. Por aquellos que no nos gusta la disciplina, que nos enojamos mucho cuando hay disciplina. Fíjense lo que dice Proverbios 15, versículo 32, ¿ya lo tiene? El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. O sea, solamente el nacido de nuevo es el que tiene entendimiento. Entiende que la disciplina es preventiva, es por algo. Me estoy dando a entender. Ojalá y lo estemos entendiendo, hermanos, y que lo pongamos por obra, porque más nos valía ni estar viendo, oyendo lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿cómo califica a Dios a aquellos que menosprecian la verdadera instrucción? Aquellos son menospreciadores. Tu alma se va a perder porque no te gusta la disciplina. Entonces, vamos allá a Génesis 8 al 15. Génesis 2, versículos del 8 al 15.